Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita, cargados de propuestas escénicas que van a llamar su atención. Vamos a charlar enseguidita, con el empresario y productor Enrique Cornejo, que trae a su Muñoz Seca la comedia argentina No seré feliz, pero tengo marido. Se estrena el próximo día 29. Mañana mismo en el Teatro Quevedo, el musical El secreto de las mujeres, charlaremos con el actor y director Daniel Acebes. Y nos daremos una vuelta con Los absurdos teatro por La bombonera de Don Cándido, por el Teatro Lara. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Comenzamos en el Teatro Muñoz Seca y el próximo día 29 desembarca desde Argentina No seré feliz, pero tengo marido. Los productores Enrique Cornejo y Carlos Rottenberg están detrás de este proyecto que llega a Madrid de la mano de la actriz Linda Pérez. Manuel González Gil es el encargado de adaptar y dirigir el texto de Viviana Gómez, un texto fresco convertido en un chisporroteo dramático de gran humor y agilidad escénica. Una divertidísima comedia que viene respaldada por un gran éxito mundial del que ya vamos a hablar con Enrique Cornejo, que se encuentra en este escenario radiofónico y al que vamos a saludar enseguida. Cornejo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier.
Pues bien hallados sean todos ustedes y muchas gracias por su amable invitación.
Hombre, es que tanto que hablar con usted, que hay tantas cosas que charlar con don Enrique Cornejo, que, bueno, vamos a comenzar, si le parece, por lo más inminente, que vamos a ver en su templo, en el Muñoz Seca, en el Teatro Muñoz Seca, porque es su templo, ¿no?
Sí, es mi pequeño templo.
No seré feliz, pero tengo marido. La próxima semana, el día 29, si no me equivoco, decimosexta temporada de éxitos en Argentina con este montaje. Y ahora lo vamos a poder ver aquí en Madrid y se va a convertir en algo así como un puente entre España y Argentina. Usted es el productor junto con Carlos Rottenberg.
Bien, efectivamente. No seré feliz, pero tengo marido. Es una función que lleva la protagonista, Linda Pérez, lleva 16 años con uh-huh. la función. Ha recorrido toda Latinoamérica. Es un título indispensable en la cartelera bonaerense. Se le reclama año tras año, porque Linda Pérez es una primera figura del teatro argentino. Y cuando una figura engancha, valga la expresión, da con una función que le viene como anillo al dedo, uh-huh. que se identifica plenamente con la obra, con su contenido, con su mensaje, pues ocurre lo que ha sucedido con Linda Pérez, que Linda Pérez, y No seré feliz, pero tengo marido, es lo mismo. Uh-huh. Es un gran éxito. Ya estuvo en España hace 16 años. En esos momentos está, bueno, remozada, actualizada, pero se fue con un gran éxito y hemos tardado este periodo, 16 años, en hacerle volver. Uh-huh. Hablábamos de un puente cultural que ya, bueno, existe institucionalmente. Lo han firmado, lo han acordado, pues, el Teatro Oficial de Buenos Aires con uno de Madrid. Pero los acuerdos institucionales, sabemos muchos, que comienzan con un protocolo y terminan en el olvido. Mm. En este caso concreto, sin protocolo oficial alguno, el acuerdo es entre dos empresarios. Uh-huh. Carlos Rottenberg, de Buenos Aires, que me place y me honra el ser amigo y en este caso socio suyo a distancia. Él es un hombre que de los más importantes, por no decir el más importante empresario teatral que hay en aquellas tierras. Dirige 11 teatros, uh-huh. Tiene un canal de televisión, es una alta personalidad en el mundo de los medios. Y hablamos de comenzar con esa función, de que yo le enviase a Buenos Aires, a su red de teatros, los espectáculos que pudiese, y él volvería de nuevo a Madrid, ¿no? Y esto es un acuerdo entre empresarios que sirve de un puente que está presidido por la solidez, primero del amor al teatro, uh-huh, además por la amistad y sobre todo por el interés que tenemos ambos por la cultura.
Uh-huh. Y nace, supongo, con afán de continuidad este puente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Con afán de perpetuarse en el tiempo con nuevas producciones.
Sí, bueno, esto va a ser así y va a ocurrir así. Insisto que uno está a través de los años, yo llevo 54 años de profesional y he visto tantas cosas, pero sí puedo asegurar que los compromisos que adquirimos las empresas privadas van siempre y llegan a buen fin y a buen puerto, porque están, insisto, presididas por un sentido del honor, además de la continuidad, cosa que las instituciones no pueden ofrecer. Uh-huh. Hoy están unos y mañana están otros.
Seis únicas semanas.
Así
que hay que ir comprando ya las entradas para colgar ese añorado No hay billetes, ¿no? ¿Augura el mismo éxito que el cosechado al otro lado del Atlántico? Sí, ¿no?
Hombre, todos siempre estrenamos con esa uh-huh esperanza. Pero sobre todo, antes he citado una expresión que preside mi vida, que es el amor por lo que uno hace. Yo tengo la gran satisfacción de que estoy ofreciendo, a través de Linda Pérez, a través del director, de la autora y del productor argentino Carlos Rottenberg, estoy ofreciendo algo muy importante, porque si bien la publicidad reza y se descansa en un eslogan que dice una obra recomendada para todos los que quieren casarse y todos los que quieren divorciarse. Bueno, pues esto porque tiene su razón. Es un lazo, un vínculo de unión entre ambas épocas. Desde que alguien se casa, en este caso la mujer, que es la protagonista, con la ilusión de toda esposa que espera lo mejor de un futuro al lado de su amor, y luego 25 años más tarde el resultado de esa relación, de cómo se ha desarrollado, de cómo han convivido, de en lo que ha quedado y por qué ha quedado así, por la tolerancia, el amor, el sacrificio de la mujer finalmente. Uh-huh. No llega a ser tragicomedia, ni muchísimo menos, es una comedia de humor constante, pero envuelto en una verdad constante también en la relación entre hombre y mujer.
Uh-huh. Y esos juegos, porque ella da la vida a una pintora, ¿no?
Sí, ella es una pintora.
Esos juegos con los cuadros.
Una pintora afamada, que además tiene la singularidad de que Linda Pérez pinta también. Uh-huh. Y entonces eso nos permite que desde que comienza hasta que termina, está desarrollando un cuadro de su marido.
Uh-huh.
Y va hablando, y va dialogando, y va pintando. Y ya el cierre de obra es con la terminación del cuadro.
Uh-huh.
Es una obra, insisto, de constante humor, que es de lo que se trata, de que el público lo pase muy bien. Va a tener una hora y media regocijante. Y en esos instantes, no solo por la canícula, sino sobre todo por la necesidad que tiene la sociedad, que tenemos los miembros de nuestra sociedad, de pasar un rato agradable y reírnos de forma distendida, Linda Pérez nos lo ofrece.
Uh-huh. Linda Pérez, que se va a convertir como en el mejor médico para ofrecernos una buena terapia, que es la risa.
Es la risa y sobre todo...
Y el teatro, y el buen teatro.
Esta obra es para todos, ¿no? Para hombres y mujeres. Indudablemente, he de reconocer, y lo hago con satisfacción, de que es una obra más para mujeres, por una razón, porque los hombres no salimos muy bien parados. Pero también los hombres, viéndola y regocijándonos en el humor, nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar por cuanto vemos en la distancia breve entre butacas y escenario que alguien nos está recordando que hacemos las cosas mal.
Uh-huh.
Y estoy seguro de que si se es sincero con uno mismo, yo trato de serlo, pues recapacito en el sentido de reconocer que es verdad muchas de las cosas que se están diciendo. Y es probable que se salga pues con remordimiento, con el espíritu de cambio.
Uh-huh. Porque nos vamos a encontrar con ingeniosos y con geniales diálogos, con esa pintura del marido que se convierte en un personaje más, tal vez
es un personaje más,
el antagonista, y claro, surge la confrontación, y sin confrontación no tenemos teatro.
Sí, sí. Yo he de señalar, si me lo permite,
por supuesto,
que estamos en unos momentos, ya llevamos un tiempo, en el que el humor forma parte de una expresión diferente. O sea, cuando se habla de monólogos, pues parece que son muy recientes. Uh-huh. Y yo vuelvo mi mirada a muchos años atrás, 40, y recuerdo al gran actor don Enrique Guitart, que hizo durante muchos años Las manos de Eurídices. Y era una obra clásica basada en un texto clásico con una calidad interpretativa extraordinaria. Bueno, pues los grandes humoristas, nuestros grandes humoristas que somos importantes en la literatura escénica, pues Tono, Miura, Javier Poncela, todos esos grandes autores nos han hecho y nos hacen reír tantas veces como se reponen las obras y nos hacen reír con un lenguaje limpio. Uh-huh. Porque lo que aflora es el talento del autor, el ingenio del autor. Y esto es lo que entierra. O sea, ahora mismo hay muchísimos monólogos que si no caen en la procacidad o en el exabrupto, parece que el público no tiene por qué reírse de la forma que lo hace. Yo mismo tengo monólogos en mis teatros, pero reconozco que el monólogo tiene que ir acompañado del talento del autor. Uh-huh. Por supuesto, del intérprete, pero del autor sobre todo. Y cuando el autor tiene que recurrir a expresiones vulgares, su talento queda en entredicho. Uh-huh. No es el caso de No seré feliz porque tengo marido. Precisamente se describe toda la historia en 25 años de relación entre hombre y mujer, dejando al marido en una línea de respeto absoluto hacia él y por ese respeto del sacrificio de una mujer que ha tenido que convivir con la suegra, con la cuñada, con los... Bueno, es desternillante.
La historia que hay detrás de esta historia, si se me permite la redundancia, sí. Está subrayada de alguna manera por un éxito editorial que es el de No seré feliz, pero tengo marido. Fue un éxito editorial, el público se lanzó en Argentina a comprar ese texto sí, y sí. Luego Manuel González Gil, que hay que nombrarlo, es el encargado de adaptar el texto
Gómez,
y de dirigirlo. Claro.
Pues el libro estaba como tal. Y entonces Manuel González Gil, junto con Linda Pérez, a quien ya había dirigido en otras obras, que es de autor también, vino aquí a dirigir una obra de...
El diario de la,
que tiene que apuntar, perdóname.
No, hombre, no.
No, el diario
son muchos
de la
títulos.
Que fíjate, a propósito de esta obra, que yo lo tuve en cartel más de 2 años, me preguntaron en una entrevista casi tan amable como esta. Y me preguntaron, ¿a qué cree usted es debido este éxito entre dos personajes? Y yo contesté inmediatamente por todo en mí, pues probablemente porque se cuenta una historia tierna de amor, uh-huh. Nada más. Y seguimos tan ausentes de lo que es la unión en la convivencia, en el sentimiento mismo de esa convivencia, que cuando nos dan algo que nos enternece y nos hace llorar, parece como que nos avergüenza. Uh-huh. No, pues esto es lo que ocurría con aquella obra y esto es lo que ocurrió con el bestseller en que se convirtió después, porque lo convirtió Linda Pérez. Es decir, la obra se vende, lo leen, la adaptan, se lo proponen a la autora, esta lo aprueba y se convierte a través del éxito teatral en un bestseller editorial.
Esa historia no me la conocía.
Sí, importante. Bueno, porque usted es muy joven y para eso estamos los mayores, para contársela.
Gracias por lo de joven, en cualquier caso. Enrique Cornejo, productor teatral, feliz con, entre otras cosas, su Muñoz Seca, ese Zorrilla de Valladolid, el Batel de Cartagena. Vamos a hacer un poquito también de historia. Sí. ¿Es cierto que su primer teatro fue una carpa donde se practicaba boxeo?
Sí, sí. Fue una carpa donde yo practicaba boxeo.
Anda.
Es decir, hace pues... como 55 años, una cosa así, el único espacio teatral que yo podía tener esperanza de llevar era una carpa. Y estas estaban en poder de los circos y de la Federación de Boxeo. Y la Federación de Boxeo, pues yo me hice promotor de boxeo y me hice boxeador para ahorrarme una bolsa económica, un púgil. Y allí estuve pues durante unos años, 3 años, y tenía durante 3 meses, junio, julio, agosto, competiciones interregionales hasta llegar al Campeonato de España. Y cumplida esta fase, que era obligada, en los 9 meses restantes tenía que entregar mi carpa y mis 1000 sillas de tijera a la federación. Y yo he de decir, lo señalo siempre y doy nombres, que con la tolerancia del que entonces era presidente de la Federación de Boxeo, que era don Vicente Gil, el médico particular de Franco, pues este señor me autorizaba, entre comillas, a que yo caminase en mi loca carrera de productor teatral por esos mundos de Dios. Y la verdad es que luego han sido unos años imborrables donde realmente el teatro se hacía a pie de calle casi.
Uh-huh. Sí, porque con esa carpa recorrieron España haciendo España. Teatro de repertorio.
Y además ocurre una cosa muy curiosa. Tanto en mis teatros como yo a los que voy en provincias, cuando lleva uno una obra de éxito, resulta que ya lo es el éxito tenerla 2 días. Uh-huh. Bueno, pues cuando nosotros íbamos con una carpa estábamos un mes en una ciudad como León o como una ciudad como Orense. No había televisión. Esto es, era una ventaja cultural, no había televisión. Y luego, además, esto, pues dábamos obras de repertorio y cada 8 días cambiábamos el título. Uh-huh. Fue una época impagable, imborrable, que si pudiese volverla a vivir lo haría. Hoy es imposible. La sociedad, afortunadamente, se ha desarrollado de otra manera y ya los empresarios teatrales empiezan desde arriba, que es una ventaja. Uh-huh. Yo tuve que empezar muy desde abajo.
Enrique Cornejo, que ya son más de 5 décadas dedicadas al teatro, de éxitos, de sueños, de comedias, de zarzuelas, de ópera, danza, conciertos, más de 400 producciones. ¿Porque este negocio da más satisfacciones que quebraderos de cabeza? No sé.
Bueno, le falta un detalle.
Me falta mucho, seguramente.
Cuando dice de éxitos, de ilusiones, tiene razón. Y de fracasos. Uh-huh. Que de fracasos se aprende muchísimo. Y que en toda una carrera, ¿tiene usted más éxitos que fracasos? Sinceramente, cuando se apuesta en más de 400 producciones, tiene que haber tantos éxitos como fracasos, fracasos como éxitos. No es que tenga que haber, es que en mi caso los ha habido, ¿no? Entonces, el teatro te da de por sí ya la satisfacción de hacer algo singular, algo diferente. Y por eso la satisfacción existe siempre. Otra cosa es la tristeza cuando a la satisfacción le da el paso la desilusión. Uh-huh. Porque una obra de teatro, yo voy a intervenir ahora en un foro y estoy preparando una serie de datos y los anticipo aquí, pero una obra de teatro nos lleva como mínimo un año. Uh-huh. O sea, un año antes o año y medio antes o 2 años empieza uno a fraguar un título. Y en torno a él empieza a buscar el director idóneo, el reparto posible, el equipo técnico, el teatro, la temporada. Y claro, todo eso, cuando se es profesional, se está simultaneando con otras obras de teatro, ¿no? Pero cuando hablamos del éxito o fracaso en sí, trabajamos durante 2 años duramente para ponerla en pie. Y finalmente se pone en pie y el público, que es soberano y elige lo que le apetece, está en su derecho, decide premiarte con el éxito o silenciar tus ilusiones, y eso es el fracaso. Tienes uh-huh. que retirarla. ¿Qué se va tras el fracaso? Se va esa ilusión, se va esa esperanza y se va sobre todo esa estructura de gente humana que confía en que aquello va a ir bien, ¿no? Pero, insisto, cuando todo se hace desde el corazón, desde lo más profundo del corazón, todo debe tomarse como un aprendizaje constante. Y luego el productor, estamos apostando en cada obra que hacemos. Como televisión apuesta por un programa o como la radio apuesta por un espacio y dice, pues si no funciona, se quita. Vale, pero la gente no valora, los radioyentes, ¿sabes? Que detrás de esa retirada hay un equipo que se siente desilusionado.
Porque se ha hecho con mucho cariño ese trabajo.
Pero dice, ¿y a usted le compensa? Me lo han preguntado muchísimas veces. A mí sí. Porque cuando termina un estreno, finalmente reciben los aplausos los intérpretes, ¿no? Y estos, todos, piensan dentro de sí mientras reciben el aplauso, de no haber sido por nosotros esta obra. Entonces sale el autor a saludar y piensa lo mismo. Si no escribo esta obra, ¿de qué estos iban a tener el éxito que están esperando, ¿no? Y sale el director y piensa lo propio. Si yo no pongo en orden esto,
¿y ya cuando sale el productor?
Y desde el lugar más recóndito de la sala o del teatro en sí, estoy yo o mi equivalencia en otro compañero y nos decimos, si no es por mí, Ninguno de esos hoy está en el escenario. Y yo estoy aquí en el silencio y entre sombras, porque ese es el puesto del productor.
Pues entre sombras le veremos el próximo 29 de julio.
Ahí está bien.
No seré feliz, pero tengo marido, en el Teatro Muñoz Seca.
A mí, si tú me lo permites, me da pudor, a pesar de los años, hablar de mis producciones o de mis espectáculos. Lo hago mal porque defiendo el teatro en general, especialmente el de mis compañeros, y finalmente, si me dejan un pequeño retazo, el mío, ¿no? Pero sí, en este caso digo que Linda Pérez, No seré feliz porque tengo marido, es una función que garantizo plenamente que nadie se va a sentir decepcionado, muy al contrario, se van a sentir reconfortados, y que en 6 únicas semanas el público que le guste el teatro de humor, el teatro de verdad, tiene que ver.
Pues allí estaremos, Enrique Cornejo.
Muchas
ha sido
gracias.
Un placer charlar con usted.
Para mí un honor estar aquí. Gracias.
101.3 y 106 FM.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Guau! ¡70%!
En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería 3 deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Madrid Premier, Teatro en Onda Madrid.
Nos vamos a ir ahora hasta el Teatro Quevedo, que mañana está de estreno, todo preparado para El secreto de las mujeres.
Quiero saber si estás.
Comedia musical a partir del texto original de Yolanda Dorado.
Necesito saber que ya no vas.
Daniel Aceves, con quien vamos a charlar enseguida. Laura Castrillón, Candela Arroyo, Andrés Navarro, Ramsés Bolbrecht y Yasmín Abuin protagonizan esta historia sobre un hombre con cierto síndrome de Peter Pan que imagina todo al ritmo de música yeyé, se entera y que crece en un curioso matriarcado. Su vida, convertida en algo así como un cubo de Rubik, es tan curiosa que da forma a esta comedia que no deben perderse en el Teatro Quevedo, como decimos, a partir de mañana.
Mirarte sonriendo y hablando tranquila.
Daniel Aceves, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida a Madrid Premier. ¿Cómo estás? A falta de unas horitas para el estreno.
Pues con
o reestreno.
Reestreno, con muchísimas ganas de reestrenar, de estrenar cuarta temporada. Para nosotros es estreno, porque aunque es la cuarta temporada de la función, hay muchas novedades, hay compañeros nuevos, hemos metido cosas más pegadas a la actualidad. Entonces para mí es estreno, o sea que los nervios ahí nunca se pasan.
Te he saludado como Daniel Aceves, pero te podría haber saludado como hombre. Porque aquí está el hombre, la mujer, novias, paciente, psicoanalista, luego está el cover. Más universal no puede ser esta comedia, que no es que sea un musical, es que es muy musical. Es El secreto de las mujeres.
Es una comedia musical. Si no tenemos nombres, yo creo que precisamente para evitar esta cosa de guerras entre hombres y mujeres, y al final todos somos iguales. Da un poco igual. Yo creo que el quitarnos los nombres es como cuando en el colegio nos ponían uniforme, ¿no? Que todos somos iguales. Nos unifican a todos y somos seres humanos, así en genérico. Entonces, por eso yo creo que se ha eliminado la entidad y somos seres humanos en la función. Muy locos,
sí,
muy
no,
como
sí.
cabras,
eso sí.
Muy esquizofrénicos y con un montón de problemas por resolver en el escenario.
En el libreto original de Yolanda Dorado tampoco existen nombres para estos personajes, ¿no?
Nada, es en realidad el texto, de como tú has dicho, original de Yolanda Dorado. Es curioso además que lo haya escrito una mujer. Siempre sorprende mucho que una mujer sea capaz de reírse muchas veces de ciertos tópicos. Al final es una crítica más hacia los hombres y bueno, y un poco da un poco igual. Y no puso nombres por eso precisamente, por unificar, hacer algo mucho más universal. y no personificar, sino que, bueno, pues que todos tenemos nuestros problemas, da igual un poco el nombre y da igual un poco el sexo de la función.
Eres actor en este montaje, de hecho das vida a hombre, además eres el director y eres el encargado de adaptar el texto original de Yolanda Dorado. Tú sí, te lo guisas y tú te lo comes.
Estoy un poco pluriempleado, sí. Bueno, llegó. Todo ha sido muy circunstancial. Yo creo que.
Eso
bueno,
es, ¿cómo?
Pues llegó el texto a través de Yolanda Dorada, fue premio de dramaturgia de la Comunidad de Madrid, el texto. Y se nos ocurrió reconvertirlo a comedia musical. Por suerte, evidentemente, no, dentro de este pluriempleo no estoy solo. Y las composiciones de las canciones son originales. Y las han compuesto Emilio Verdejo y Jean Champertier.
Cierto.
Y a raíz de ahí surgió un poco toda la locura de esta comedia que tiene, nos atrapó a todos por ser muy comercial, ser como muy, muy veraniega, muy para ahora. Tiene como escenas casi de sitcom, sí. Un poco escenas de matrimonio, pero modernizándolo, mezclando con un humor de monólogo, más las canciones. Entonces al final es un espectáculo muy loco, de hora y media. Y que siempre lo hemos dicho, que el objetivo es conseguir que el público deje los problemas fuera del teatro, que entre, en este caso, al Teatro Quevedo, que además tenemos un aire acondicionado estupendo, vamos a estar muy fresquitos días. Todo este verano, vamos a estar de jueves a domingo, además, y que dejen los problemas aparcados y que vengan a reír. O sea, yo creo que nuestra única pretensión es que pasen un buen rato. Y creo que lo conseguimos. Bueno, 4 temporadas, estamos muy contentos.
A ver si
seguimos.
Las 4 temporadas avalan vuestro éxito. ¿Qué le pasa a tu personaje que considera que el género femenino es ciertamente misterioso? Bueno, que se ha criado entre mujeres.
Pues fíjate, al final es un hombre con síndrome de Peter Pan. Es decir, yo creo que además aquí hay muchas mujeres que seguro que han conocido se han cruzado en su vida hombres con miedo al compromiso, miedo a crecer. Es lo que le pasa a este hombre. Lo que pasa es que en vez de asumirlo, pues lo achaca a que se ha criado entre mujeres, vive en un matriarcado, que también eso existe, y él se echa las culpas de por qué no entiende al ser humano, precisamente porque ha estado en un matriarcado rodeado. Entonces, al final descubres que su entorno, que es lo que muestra la función, pues mostramos sus novias, su madre sale en la función.
La amiga imaginaria.
Tiene una amiga imaginaria porque, por supuesto, no podía ser hombre. Su amiga imaginaria tenía que ser mujer también. Y sus amigos, su psicoanalista. Y al final, bueno, pues yo creo que llega a la conclusión de que todos somos iguales. Y que todos tienen un punto femenino en la función. Sin desvelar mucho.
No. Pero me hablabas del psicoanalista, pero el psicoanalista no sé
está
si está
peor que
él.
Mucho peor, ya te lo digo yo.
Mira, hemos coincidido.
Sí. En realidad, todo su mundo está muy loco y está con serias taras. Todo el mundo tiene, todos los personajes tienen algún tipo de tara. Todos, además, sin excepción. Y es un poco la locura, lo que muestra es un poco el entorno, esta locura de su vida. La escenografía, además, también son cubos de Rubik,
sí.
Gigantes, en parte por esta cosa infantil del miedo a crecer, a no hacerte adulto, a jugar. Y además, porque muestra su cabeza, el cubo de Rubik desmontado es un caos absoluto, como su cerebro. Entonces, bueno, a lo largo de la función, que vengan y lo descubran, veremos si se monta o no se monta el cubo de Rubik. Te voy a decir que como está viva, nunca sabemos si lo montamos o no, ¿eh?
Claro,
y esto es
claro.
Verídico, porque la función está bastante viva, no hay dos funciones iguales.
Daniel, es una obra con mucho éxito. ¿Tendría el mismo éxito si el argumento fuera al revés? Porque es muy universal. Yo no sé si la protagonista podría ser una mujer, en vivir en un patriarcado y convertirse luego en una mujer con un amigo imaginario.
Pues
y que vaya también a un psicoanalista.
Sin desvelar mucho, diré que existe en la función. Yo creo que parte de la historia, al final, es que todos terminamos un poco con nuestra alma gemela, es encontrar. Y bueno, pues a lo largo de la función, este hombre descubre a su contrapunto, que es una mujer que ha vivido en un matriarcado, en un ambiente militar, con un aire masculino y un amigo imaginario. Entonces yo creo que hay que venir a la función, pero lo mismo sí. Viven los cuatro en Amor y Compañía.
Hay que si quieren saber el final, y no vamos a decir si es final feliz o no es final feliz, o está todo abierto, está todo cerrado, hay que ir a ver al Teatro Quevedo a partir de mañana esta función.
Es muy difícil de desvelar el final porque es tan loco que por más que yo cuente esto, nadie sabrá cómo termina. Pueden terminar los amigos imaginarios juntos. O sea, es tan abierta y tan loca que no sabes
todo
cómo
es
va
posible.
A acabar.
Además, este hombre piensa a ritmo de música. ¿Qué música le gusta? Un poco se entera a lo mejor,
es,
¿no?
Es lo que tiene los cubos de Rubik, que tiene todo un aire muy yeye. Entonces, tanto los temas originales, los 8 temas originales, como alguna canción que se escapa conocida en un medley, son todos bastante poperos, bastante yeyes. Y muy pegadizos. Yo creo que la música pop de los 60, 70, yo creo que son pegadizas, son veraniegas, sí. Y las tenemos todos aquí metidos en el cerebro. Y es muy divertido porque en estas temporadas anteriores sí hemos descubierto al público tarareando. Se van del patio de butacas con las canciones, sobre todo las nuevas, son muy pegadizas y se van tarareando las canciones. Y bueno, nosotros encantados, claro.
Tenéis que hacer una lista de reproducción en alguna de estas plataformas musicales.
Pues mira, todo es verlo, ¿eh?
Es un espectáculo que, aparte de que puede quedar abierto, por lo que veo ha ido creciendo, porque habéis ido incorporando novedades desde que comenzó esta aventura ya hace unos añitos, ¿no? En 2013.
Sí, en parte porque bueno, pues cada temporada ofrecer algo diferente y que haya pequeñas novedades. Hay una parte que es que este hombre, que va buscando además el secreto de las mujeres, pues escribe cartas, emails, desde el presidente del gobierno hasta el papa, hasta el alcalde. Y esas cartas y esas contestaciones están muy pegadas además a la actualidad. Uh-huh. Son contestaciones que, bueno, pues sí, con toda la que está cayendo nos dan un juego de improvisación que está muy vivo. Y luego, por otro lado, claro, esta va a ser la cuarta temporada. Es normal que, bueno, pues tenemos muchos compañeros que entre medias les han salido otros proyectos, claro. Y que está muy bien porque van y vienen. Y la verdad es que nosotros encantados de que salgan proyectos nuevos, que hagan otras cosas, luego vuelvan. Oye, mientras que esté la obra viva.
Claro, esta sigue siendo su casa.
Vamos creciendo la familia y cada vez somos más.
Qué bien. El espectador se convierte en algo así como también en un amigo, no en un amigo imaginario, pero sí en un amigo, en un confesor casi. También como en el psicoanalista, ¿no?
Sí, porque
no este, que está muy loco, pero
se rompe mucho la cuarta pared. Además, en el Teatro Quevedo, una de las ventajas, mañana lo descubriremos, esperemos que sea buena, es que está el público muy cerquita, muy cerquita. Yo creo que van a poder disfrutar muchos matices que en un espacio grande es más complicado y se habla directamente a ellos. Entonces, tanto mi personaje como el resto de personajes cuentan mucho de lo que les pasa al público. Entonces, claro, o sea, al final les involucras. No sacamos a nadie, no hacemos...
Que nadie se asuste.
Claro, que nadie se asuste, que no hay nada de... Pero sí se les habla directamente a ellos. Y en este caso, además, en el Teatro Quevedo, tan cerquita, pues más todavía, claro.
Uh-huh. ¿Hay algo de este personaje tuyo, de hombre, en Daniel Acebes?
Yo creo que en cuatro temporadas la saqué. Me gustaría pensar que no. Porque
o algo
está
de Daniel Acebes en hombre.
O sea, piensa que este hombre está lleno de taras, tiene tics, se ha llenado con los años de manías. Entonces, quiero
no
pensar que
en
no
nada
me parezco mucho. Pero, evidentemente, yo creo que con los años todos además vamos metiendo cositas de los personajes. Y
lo has hecho
yo creo que la energía, fíjate. Tenemos una energía muy parecida. Y como muy inquietos, y yo creo que ahí es un punto en común. Evidentemente, por suerte, yo no tengo tantísimas manías como este hombre, porque si no, vaya tela.
Oye, ¿tu experiencia como director ha influido a la hora de interpretar? Esto es una cuestión de presupuesto, que seas el adaptador, el director y uno de los actores, o
hay un poco de todo.
Que te habrá ayudado, ¿no? Ser director para poder también hacer un rol, un papel en esta función, ¿no? ¿Conoces las debilidades de los actores?
Ha sido, fíjate, yo no empecé como a dirigir esta función y de hecho siempre lo ponemos. Esto que te digo de la familia Sagranda, en la primera temporada lo dirigió Carmen Pardo. Y a raíz de, bueno, pues ella tiene otros proyectos y está por ahí, vendrá a vernos encantada de la vida, pero en las siguientes temporadas, bueno, pues ya tenía la tranquilidad de tener el personaje hecho. había hecho la adaptación, conocía muy bien lo que buscábamos y he hecho un máster en taras y en psicologías y en enfermedades mentales. Y
en entonces, mujeres.
Y en hombres, porque la verdad es que está muy dividido el tema. Entonces, a partir de ahí, me tiré un poco a la piscina. Ya tenía alguna experiencia como director y bueno, pues ya desde la tranquilidad de haber sido dirigido, te permites dirigir a los nuevos compañeros. Entonces, ha sido un mix, ha sido una inquietud y, bueno, pues estas casualidades de la vida que yo encantado. La verdad es que lo disfruto también mucho, la dirección.
La escenografía de la que me hablabas, nos vamos a encontrar con una... No iba a decir con una especie de cubo de Rubik, no. Nos vamos a encontrar con un cubo de Rubik y vamos a ver las piezas sueltas. Luego, además, esa simbología con los colores, ¿no? También es muy importante, ¿no? Que los colores representan algunas de las vivencias de los personajes, algunas de las características de estos seres humanos.
De hecho, cada personaje tiene un color del cubo de Rubik.
Esto es un poco parchís también, ¿no? De
puede parecer. Es que queríamos voluntariamente jugar a un aspecto casi infantil. La obra, el tipo de humor que tiene es bastante blanco, pero detrás de ese blanco tiene un punto muy gamberro. Entonces nos apetecía mucho que el aspecto visual fuera muy, pues eso, muy naif, muy infantil, para podernos permitir algunas licencias de mala leche. Y esta cosa de, bueno, pues de repente aparece la alcaldesa en medio de la función, bueno, y aparece el presidente del gobierno en medio de la función, el que sea, que ya no sabemos, tenemos disputas en la función a ver quién aparece. Entonces te permite todo ese aspecto casi aniñado, te permite ser más gamberro y el público además lo recibe con otro punto.
¿Es una obra gamberra?
Es muy gamberra. Nos lo pasamos muy bien además los cinco.
Podríais hacer una obra tras el telón, ¿no? Lo que ocurre entre bambalinas, bueno, que sin duda haría para un guión extenso.
Yo creo que el guión verdadero sería los ensayos, porque los ataques de risa, las absurdeces que se nos ocurren, yo creo que es más interesante el proceso de ensayos que la función. Pero no, sí, el público se lo pasa muy bien. Ojalá esta cuarta temporada nos responda igual.
Pequeños monólogos con escenas casi de sitcom televisivas, además. Esto y números musicales. Pero este, digamos, juego con el mundo de la televisión también queda muy patente en esta obra.
Sí, por lo que te digo, por el tipo de lenguaje. Yo creo que, bueno, son 90 minutos de función y yo creo que el espectador hoy en día, por experiencia además propia, creo que se ha acostumbrado a un lenguaje muy rápido, a que todo lo tiene que tener ya y es un lenguaje rápido. Entonces, el guión y la historia tiene un lenguaje muy televisivo. Y yo creo que eso es lo que hace que el público se vaya con la historia, entre rápido, entre al surrealismo. Las canciones, además, se han compuesto específicamente para la función, cuentan cosas. Son canciones desde lo gamberro también, desde el humor, las letras son muy divertidas y no es esta cosa de musical que te meten las canciones un poco a capón porque son de grupos conocidos, sino que hay un esfuerzo de composición y bueno, pues hace que todo eso
sea un conjunto,
claro,
muy divertido.
Y bueno, pues eso, muy contentos, cuarta temporada, nominados a los premios de teatro musical.
¿Cierto?
Que estamos muy contentos también de, bueno, pues hay un reconocimiento. Y a ver qué tal el verano en Madrid.
Pues va a ir estupendamente. Desde Lope de Vega, Shakespeare, pasando por comedia musical, nada se te resiste. Y también es un poco el sello Diágoras Producciones.
Bueno, no hay cosas de ahí que no ha salido desde Diágoras, pero sí, la verdad es que esta cosa que tenía el personaje que es inquieto, pues yo también lo tengo. Y bueno, a mí me gusta contar historias. Siempre lo digo, que al final lo que haces son contar historias y las puedes contar cantadas, contadas, en verso, son historias universales, entonces da un poco igual, lo puedes hacer hasta bailando, o sea, te quiero decir, lo importante es contar la historia y transmitir el mensaje, igual que vosotros en la radio, al final lo que hacemos son contar historias, y entonces, bueno, pues somos contadores de historias.
Sí, ¿te atrapó la interpretación o la buscaste tú?
Me llegó. O sea, me llegó y me atrapó porque fue casualidades. Fíjate, yo empecé con 15 años.
Madre mía.
Esta mañana
hace
que estábamos
poquito,
ensayando. Hace nada. Bueno, mira, digo mi edad además a la función, así que no dejo mucho margen a la imaginación. Todo el mundo sabe que tengo 18. Y bueno, pues fue a partir de un casting que hicieron en mi colegio y me cogieron. Y bueno, pues he tenido mucha suerte porque bueno, pues he tenido la suerte de trabajar en el Teatro de Romano de Mérida, uh-huh. en estar en Estados Unidos uh-huh. con teatro clásico, en Londres estrenar función en el Globe Theater, en Madrid, evidentemente, y hacer gira nacional y que siga por muchos años. Yo, la verdad, es que me considero un privilegiado, la verdad.
Bueno, pues que no se pierdan El secreto de las mujeres en el Teatro Quevedo desde mañana mismo. ¿Hay nervios?
Hay mucha curiosidad. Vamos a estar con función diaria y con doble sesión los sábados, además. O sea, que no será horarios diferentes. Yo creo que se pueden meter en la web del teatro. Y quien no vaya a verlas porque no quiere, porque hay descuentos. Tenemos horarios para todo el que quiera, estamos todos los días, así que no tienen excusa, la verdad.
Daniel Aceves, pues ha sido un placer.
A vosotros.
Muchos éxitos.
Muchas gracias.
101.3 y 106 FM.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
Madrid Premier, Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Pues nos vamos a ir ahora hasta el Teatro Lara, a la Bombonera de Don Cándido. El teatro construido por Don Cándido Lara, de quien toma su nombre, se inauguró en 1880. Desde entonces ha permanecido abierto, salvo cortos periodos de cierres provisionales. Se inauguró durante el reinado de Alfonso XII, cuando aún no existía la luz eléctrica, el metro o la Gran Vía. Mañana a las 5 de la tarde, próxima visita guiada teatralizada a la llamada Bombonera de Don Cándido, de la mano de Los Absurdos Teatro. Patricia Estremera y Alfonso Mendiguchía son los encargados de guiarnos por los entresijos de este teatro. Conocen como nadie sus secretos y estuvieron con nosotros aquí en Madrid Premier.
Rincones ocultos que descubres cada día y actuando allí también con nuestras obras, claro. De Los Absurdos, cada día descubres un hueco nuevo, porque la verdad es que es un laberinto precioso y que no para de dar sorpresas.
Don Cándido Lara, que era un audaz empresario, ¿no? Tengo entendido.
Que ganó su primer salario siendo carnicero. Le llamaban el carnicero de Antón Martín. Madre porque mía. Tenía una carnicería allí, ya ves.
Y un hombre amante del teatro, entiendo.
Pues sí, parece ser que se fue una vez a París, que visitó el Teatro Palais Royal de París y quedó prendado y mandó a hacer el Teatro Lara a imagen y semejanza de ese teatro. Y si ves fotos en internet, se parecen mucho realmente.
Qué maravilla, la verdad, recorrer de vuestra mano, de Los Absurdos Teatro, ese palco, ese saloncito. Ese olor a maquillaje también de los camerinos, ¿no? ¿Qué secretos guarda el Lara? ¿Lo podéis
pues guarda muchos, entre ellos un fantasma.
No me digas.
Sí, sí, en casi todos los teatros dicen que hay un fantasma. Pues aquí el Teatro Lara tiene su fantasma, que anda pululando por ahí por los camerinos.
¿Lo habéis encontrado alguna vez?
Bueno, algo nos ha pasado.
Pues algo nos ha pasado,
algo nos ha pasado y no creemos, pero sí que nos ha pasado una cosa que no tiene mucha explicación. Se dice que está el fantasma de Lola Membrives, que fue una actriz que actuó mucho tiempo en el Teatro Lara, una actriz argentina. Y sí que es cierto que a nosotros, cuéntalo, que a mí me da miedo.
Nosotros nos pasó...
Estoy teniendo miedo yo también. Mira que me gusta el Lara, ¿eh?
No, pero sí, fue actuando con Manténgase a la Espera en el off. Entonces hay unos camerinos al lado. Bueno, es un laberinto muy intrincado, de camerinos pequeños, casi todos, pero tiene. Y habíamos empezado las teatralizadas y utilizamos una bandeja en un momento determinado. Y entonces al pasar por un camerino vemos una bandeja igual que la nuestra. Y estamos hablando de eso. Pues mira, no tendríamos ni que haber traído la bandeja, podría ser esto. En esto estamos hablando y de repente oímos un golpe seco. Nos asomamos al camerino, esto en un pasillito en el que no había nadie. Nos asomamos y la bandeja se había caído donde estaba. Y estaba, pero con un golpe seco, en mitad de la mesa a la que era imposible llegar desde donde estaba.
Ay,
o sea, una cosa muy de locos.
No encontramos explicación, de verdad. ¿No? Y mira que no creemos nosotros en fantasmas, ni en espíritus, ni nada de eso. Pero de verdad, por más vueltas que le damos, no encontramos explicación.
Pero es que a lo mejor este fantasma tiene mono de teatro.
Hombre, tiene que tenerlo, a ver, si es el de Lola Membrives.
Hombre, tenía que tener. Es que la mujer era muy buena actriz, sí. Pero dicen los que la conocieron que...
Que era de armas tomar.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, sí.
Bueno, vosotros que ya sois unos expertos en esto de las visitas teatralizadas, en concreto, además, en el Teatro Lara, en esta fantástica Bombonera, ¿qué es lo que más sorprende a los visitantes? No sé, supongo que, con los ojos, pues eso, cuando le contáis la historia de ese fantasma o ese pasadizo que no conduce a ninguna parte.
Ese pasadizo secreto que no conduce a ningún sitio, ya. Pues eso sorprende. Yo creo que lo que más sorprende al final es ver lo que no se ve. Quiero decir, es lo que más sorprende y lo más bonito, porque tú cuando vas a ver algo, pues... O cuando ves una película, de repente ver el cómo se hizo, ¿no?
Sí,
el que hay detrás,
hijos, ¿no?,
de la cámara, eso gusta, aunque solo sea por curiosidad. Y aquí, la verdad es que cualquiera que haya ido al teatro, pues de repente dices, ¿qué habrá detrás del telón
cajas.
De fondo, ¿no? Entre cajas. Y aquí se ve todo eso. Se ve no solo lo que hay entre cajas, sino lo que hay por los pasillos, los camerinos, que siempre despierta mucha curiosidad. Y la gente, pues claro... Se queda bastante alucinada.
Es que yo creo que la gente no se imagina todo lo que hay detrás de un escenario.
Claro.
Realmente, puedes hacerte una ligera idea, pero en el caso del Teatro Lara es que es un laberinto. Yo creo que cuando la gente sale de ver la Bombonera de Don Cándido, realmente no tienen ni idea de por dónde han estado, porque es que los mareamos de tal forma. O sea, no sabrían hacerse el recorrido ellos solos, se perderían fijo.
Bueno, también te voy a decir, nosotros cuando empezamos a actuar allí, tampoco, o sea, nos dijeron, vuestro camerino es el en la segunda planta, el no sé qué tal. Entonces subimos y a la hora de bajar no había forma de llegar al escenario porque no sabíamos cómo se llegaba los primeros días. Del lío que es tan tremendo, ¿no? Porque al final es todo como circular. Uh-huh. Apareces por un lado, volvemos a aparecer por el otro, sigues un caminito y apareces en otro lado.
Muy grande.
Y
muy
el
grande.
Público que os devuelve, que os hace muchas preguntas, porque claro, el espectador, como nos contabas, Alfonso, el espectador conoce lo que ve desde el patio de butacas o desde el palco, conoce el escenario, pero claro, entre cajas y bueno, los camerinos,
preguntas tampoco hacen tantas, porque a lo largo de todo el recorrido, que dura casi una hora, es que realmente creo que no les puede quedar ninguna duda, porque es que se hace un repaso de toda la historia, de los personajes tan importantes que han pasado por allí. Fíjate, o sea, en el Teatro Lara se estrenaron Los intereses creados de Jacinto Benavente. O sea, tiene muchas cosas y yo creo que vamos contando todo y no le suele quedar, yo creo que ninguna duda.
Además, no con trajes de la época también.
Sí, claro.
Sí, claro, vamos, porque nosotros somos dos personajes que estaban ya en la inauguración, que Enriqueta...
Hola, Enriqueta.
Hola.
Y yo soy Gonzalo Maestre, que fue el jefe de claque del teatro durante más de 30 años. ¿No? Estos jornaleros del aplauso que llevaban para que a los autores se les diferenciara si eran de primera, de segunda, de tercera, dependiendo de eso, tenían que salir a saludar unas cuantas veces, más o menos, que explicamos ahí. Y entonces somos nosotros dos personajes los que vamos explicando un poquito todas las cosas y a lo largo de la visita también nos vamos convirtiendo en otros personajes emblemáticos, Jacinto Benavente... O en
Balbina Valverde. Que Balbina Valverde fue una actriz que estuvo 30 años en el Teatro Lara de primera dama. Y siempre, desde el primer minuto, cobró 16 pesetas al mes. Nunca jamás pidió un aumento de sueldo, nunca se quejó por nada. Cuentan que jamás llegó tarde a un ensayo, a una función, jamás se puso mala. O sea, fue como una
disciplina.
Persona ejemplar, sí.
Disciplinada.
Se merecía un homenaje.
Sí.
La verdad es que es un trabajo muy bonito, ¿eh? Yo cuando vine nos pusimos ya a trabajar sobre el texto, sobre ir a visitar el teatro, porque lo que te digo, el teatro tiene muchos más recovecos, pero hay algunos que son inaccesibles para un grupo, ¿no? Mm. Sería bonito llegar hasta arriba, hasta el peine y tal. Lo que pasa es que no entra a duras penas una persona, con lo cual como para poder hacer. Pero empezamos a ver un poco cómo podía ser la dinámica para enseñar lo máximo posible sin entorpecer Y la verdad es que fue un proyecto, está siendo un proyecto muy bonito porque a nosotros nos apasiona el teatro.
Se
y
nota.
Ese en concreto nos apasiona.
Yo tengo una curiosidad. ¿Quién es ese señor bajito que siempre estaba apuntando?
Girón. Ese era el apuntador. Ya, claro, tú imagínate que en el Teatro Lara hubo compañía hasta los años 60. Uh-huh. Compañía residente. Entonces, el Teatro Lara, que ahí explicamos, en realidad son dos edificios. Y uno es un edificio por donde se entra.
Ajá.
Es un edificio de pisos. Bueno, pues ahí vivía la compañía. Está todo conectado ese edificio con el propio del Teatro Lara, ¿no? Y entonces ahí vivía la compañía. Y esta gente, como explicamos, pues durante muchos años su vida era de la cama a la escena y de la escena a la cama, porque hacían 30 y pico representaciones a la semana de distintos textos. Cada representación tenían sesiones vermú, matinal, no sé. Entonces, en cada una tenían que hacer un texto distinto, con lo cual la figura del apuntador pues era bastante,
era
bastante
salvavidas.
Importante y un salvavidas. Y hubo ese señor bajito que ponemos ahí, ese Girón, un tal Girón, que debió ser el apuntador durante muchos, muchos años.
Es muy bonito porque se hace homenaje a personajes que han estado detrás de la escena también, no solo a figuras de teatro, sino que también se hace homenaje pues eso, a Gonzalo Maestre, que es el personaje que hace Alfonso, a Girón, que es el eterno apuntador, y eso es chulo, ¿no? Que la gente sepa que existían esas profesiones que en el teatro y que gente que ha dedicado su vida entera al teatro, pero no son para nada conocidos.
Claro, y profesiones en algunos casos que han desaparecido, ¿no?
Sí, y en otros siguen. Por ejemplo, en el Lara hay un equipo maravilloso, maravilloso de acomodadoras, de técnicos, pero que son, nosotros llevamos un año ahí, nos hacen la vida no solo feliz, sino facilísima. Esta gente, Enriqueta, por ejemplo, sería una de esas. Bueno, pues esta gente a veces son los eternos olvidados.
Claro.
Aquí los rescatamos un poco porque realmente lo que estamos enseñando es eso, que al final esto funciona para que los espectadores se junten con los actores en ese momento mágico. Esto funciona durante todo el día y tienen que hacer un trabajo muy grande.
Grandes nuestros amigos de Estremera y Mendiguchía invitándonos a la Bombonera de Don Cándido. Pues hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible estos minutos teatrales de radio. En la realización ha estado Plácido Arribas. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana y del teatro.
Alone. Ooh, I don't wanna be That's right. All right, come on. Where I wanna be.